¿Cómo vivimos nuestro día a día cristiano? ¿Cómo practicamos nuestra libertad cristiana? ¿O cómo estamos practicando nuestra libertad cristiana? ¿Es nuestra libertad, en aquella libertad que Cristo nos ha dado, tenemos el derecho de atropellar la conciencia de otros? ¿O hay algo que limite esa libertad que hemos recibido de parte de Cristo? ¿Cuál debe de ser nuestra motivación en todo lo que nosotros hagamos? Pablo había empezado su argumento en contra de comer carne sacrificada a los ídolos, el cual ya va llegando a su fin. Eso empezó ya en el capítulo 8. Ya va llegando a su fin en este capítulo 10. En este capítulo 10 es como una recapitulación de lo que se ha venido hablando en el 8, en el 9 y en el 10, hablando sobre la libertad cristiana, la libertad de conciencia. Es como una recapitulación que se va a presentar en este capítulo. Hoy vamos a ver algunos principios necesarios a tener en cuenta al momento de ejercer nuestra libertad, la cual debe ser equilibrada. Pablo nos va a decir que la libertad que tenemos hay que usarla con cuidado con lo que no es permitido. Es decir, Pablo nos va a enseñar en esta tarde cómo ejercer nuestra libertad cómo ejercer nuestra libertad que hemos recibido en Cristo, la cual debe ser equilibrada. Es decir, esta libertad que tenemos hay que usarla con cuidado con lo que nos es permitido hacer. Hay que tener en cuenta el bien también de los demás. Y al momento de ejercerla, tenemos que hacerlo sin ninguna clase de prejuicios, sabiendo que Dios es el dueño absoluto de todo. Pero que van a presentarse circunstancias en la cual debemos de restringir nuestra libertad para así proteger la conciencia del otro. En este ejercicio del uso de nuestra libertad como cristianos que somos, mis hermanos, debe de haber una motivación correcta al momento de ejercerla para así no llevar a tropezar ni ofender a otros. El tema de esta tarde del sermón es: vivamos para la gloria de Dios sin ofender la conciencia del prójimo. Vivamos para la gloria de Dios sin ofender la conciencia del prójimo. Hemos visto aquí que hay que tener cuidado con todo lo permitido. Decíamos que Pablo ya les había refutado a estos hermanos de Corintio este lema de todo me lícito, porque decían que con su conocimiento alto que tenían, ellos podían formar parte de cultos idolátricos. Lo estaban llevando de mala manera. Pablo ya le había refutado eso en el capítulo 6, versículo 12. En ese contexto que se estaba dando ese lema, Pablo estaba refutando en contra de la promiscuidad sexual. ¿Se recuerdan cuando nuestro hermano Luis predicó sobre la promiscuidad sexual que los corintios trataban de justificar? Todo me es lícito, decían ellos. Pero en esta ocasión, en el versículo 23 y en este contexto que vamos a estudiar, Pablo le vuelve a refutar ese lema de todo me es lícito. Pero ahora diciendo que aunque esa libertad está dentro de lo lícito, esa libertad que está dentro de lo permitido, deberían de tener cuidado con lo que es permitido. Esa libertad que ellos decían tener, o esa libertad que tenemos como cristiano, les dice, debe ser provechosa y edificadora. Provechosa y edificante. Tanto para nosotros como para los que están a nuestro alrededor observando nuestras acciones. Eso es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo, que todo eso que es permitido, tenemos que tener cuenta que sea provechoso y edificante para los que nos rodean para los que nos están observando, nuestras acciones, nuestras actitudes, así como también para la iglesia y el cuerpo de Cristo. Esa libertad que tenemos, debemos de preguntarnos si es provechosa y edificante para los que nos rodean, así como también para la iglesia de Cristo. Así que el todo me es lícito no es un todo en absoluto, ya que nuestra libertad cristiana está limitada a la ley moral de Dios. Ese todo me es lícito no es un todo en absoluto, porque nuestra libertad en Cristo está limitada a la ley moral de Dios. Si no es provechoso, si no edifica a nadie, no estaríamos amando a nuestro prójimo como a uno mismo. Amén, mis hermanos. Nuestra libertad está ligada, pegada a la ley moral de Dios. Si esa libertad ejercida no tenemos en cuenta lo provechoso, lo edificante, lo conveniente que es para el prójimo, no estaríamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así nuestra libertad ejercida estaría fuera del límite que la ley moral de Dios. Pablo también les había dicho que el amor nos lleva a una edificación mutua. Se lo había dicho en el capítulo 8, versículo 1. Es así que el uso correcto de nuestra libertad, en este versículo 23 nos está diciendo que tiene que ser provechosa. Y al ser provechosa, por implicación, va a edificar a los que están a nuestro alrededor. Mis amados hermanos, habrán ocasiones que aquello que no es permitido hacer, nos tocará limitar aquella libertad. Mis hermanos, va a haber momentos que lo que nos es permitido hacer, nos tocará limitar aquella libertad, ya que sería sabio y prudente que como cristianos no participemos de aquello en ciertas ocasiones. No deberíamos tanto en insistir en nuestros derechos, sino en lo que podría ayudar a mi hermano en Cristo. A veces esa libertad que tenemos va a ser sabio y prudente, amada iglesia del Señor, en restringirnos y limitarnos. No es tanto en insistir en nuestros derechos, sino en lo que le podría ayudar a mi hermano en Cristo. Entonces una pregunta sería: ¿esto que tengo la libertad de hacerlo, le conviene? ¿Edifica a mi hermano en Cristo? La verdadera libertad cristiana siempre, siempre va a estar fuera de todo egoísmo. Si decimos que somos libres en Cristo, pero somos egoístas al no refrenar nuestra libertad en ciertas ocasiones que va a ser necesaria, no podemos estar hablando de una verdadera libertad cristiana, porque la verdadera libertad cristiana está fuera de todo egoísmo. Y eso lo dice en el versículo 24, dice: ninguno busque su propio bien, sino del otro, dice en el versículo 24, en nuestro texto de estudio del capítulo 10. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. La verdadera libertad cristiana siempre va a tener en cuenta el bien de los demás. El uso de nuestra libertad tiene que velar por el bienestar del prójimo. Hay que ser intencionales en buscar el porvenir del otro. La palabra de Dios nos insta a esta labor, que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Romanos 15, 12. En la libertad que gozamos en Cristo, no debemos estar buscando nuestros intereses personales. El mismo apóstol Pablo nos dice que la forma de evidenciar un genuino, un auténtico amor, es que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no se guarda rencor. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 5. La verdadera libertad cristiana debe de estar divorciada del egoísmo y de pensar en el yo y en el nuestro por venir. La verdadera libertad cristiana está divorciada del egoísmo. Es cierto que a causa del remanente de pecado que aún hay en cada uno de nosotros, es más fácil y natural buscar nuestros propios intereses, buscar mis propias conveniencias, y si me acuerdo, por si acaso, veo por el bienestar de los demás. Es natural eso por la condición caída del hombre. Pero como seguidores de Cristo, nosotros tenemos que ser un imitador de Él. Pero como seguidores de Cristo, hallamos en Él nuestro mayor ejemplo de seguir. Como seguidores de Cristo, en Él hallamos el mayor ejemplo de procurar interesarse por los demás, que no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Más bien renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esa es la actitud que debemos de adoptar como creyentes, no buscando nuestro porvenir, sino el bien de los demás. Es así que una verdadera libertad es la que trae beneficios, pero también es aquella que al ejercerla lo hacemos con una tranquila conciencia. Y es ahí que nos conectamos a nuestro segundo punto: una libertad con una conciencia tranquila. Dice el versículo 25: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mis hermanos, aquí vemos cómo ejercer la libertad cristiana, vemos un principio: ejercerla sin ningún tipo de prejuicio. En este contexto, no preguntes, ejerce tu libertad cristiana sin ningún tipo de prejuicio. De manera clara vemos que el apóstol les enseña a los hermanos de Corinto que no están en obligación de preguntar. Oye, oigan bien, mis hermanos, no están en la obligación de preguntar la procedencia de la carne al momento de comprarla en la carnicería. Esta circunstancia se podía presentar, ya que era común en el contexto que se estaba dando. En ciudades como Corinto, se encontraban cerca de templos paganos. Entonces la razón era obvia para saber qué hacer cuando vayan a comprar carne, pues los animales sacrificados a los ídolos no eran consumidos de todos en los ritos. Por lo tanto, la carne restante se cortaba y se la vendía en las carnicerías del pueblo. Por eso que se presentaba estos tipos de prejuicios, y Pablo le dice: si se van a la tercena, al mercado, a la carnicería, no pregunten, porque esto era normal. Corinto estaba cerca de templos paganos, sacrificaban los animales para ciertos ídolos, toda la carne no la vendían, sino cierta parte de la carne. Entonces era normal que se pudiera presentar estos tipos de preguntas. Los animales sacrificados a los ídolos no eran consumidos de todos. Cierta parte se cortaba y se la vendían en la carnicería. Esto es según un comentario cultural, dice que en los días de Pablo, toda la carne disponible se vendía en las carnicerías. Entonces imagínense en ese contexto que se estaba dando todo eso. Era normal que se podría presentar esta pregunta de ciertos hermanos escrupulosos, de ciertos hermanos débiles, se podían presentar esta clase de prejuicios para hacer estos tipos de preguntas. El consejo que le da Pablo aquí es que la compra de la carne que posiblemente había sido sacrificada a los ídolos no debía presentar ningún tipo de problema para sus conciencias debido a la libertad que tenían en Cristo. Mis hermanos, ya lo hemos tocado en anteriores veces, como creyentes somos libres de toda obra de la ley, somos libres de toda ceremonia, de todo rito, somos libres de la culpa, del poder del pecado, somos libres de querer hacer o dejar hacer algo para ganar el favor de Dios. Cristo hizo todo ya en la cruz. Entonces Pablo lo que le dice, no hay ningún tipo de problema, ya que ustedes son libres en Cristo. Por lo tanto, el comer carne, comprar carne en una carnicería era un asunto sin importancia. Y realmente en este contexto se estaba dirigiendo a judíos creyentes. Estos judíos creyentes tenían esos tipos de prejuicios. Todavía ellos pensaban, su conciencia les incomodaba comer estos animales que habían sido sacrificados. Porque para ellos el comprar carne les resultaba un choque a su conciencia por las reglas que tenían impuestas como judíos. Al momento de comprar carne, los llevaban ellos a preguntar cosas como si el animal había sido matado por un judío, y también tenían que preguntar si el animal había sido sacrificado sobre un altar de un ídolo. El carnicero debía de declarar, para que ellos se queden tranquilos, que su carne era kosher. ¿Qué es kosher? No vamos a entrar en detalle, pero el kosher es un tipo de comida que es apta para los judíos. Y en muchos supermercados los venden. En muchos supermercados los venden. Por ejemplo, en el caso del vino, ellos no pueden tomar un vino tradicional. Tienen que tomar el vino donde afuera la etiqueta dice kosher. O en las pacas de comida dicen kosher, que es un tipo de comida regulada que ellos pueden comer con una conciencia tranquila, los judíos. Porque ellos están pensando todavía en esas leyes que Cristo ya nos hizo libre. Por ejemplo, en el caso del vino, el vino tradicional, las uvas se las pisan con la planta de los pies. El vino que lo hacen para los judíos no es pisada por los pies, porque regulan ellos en sus leyes que la planta del pie es inmunda. ¿Se recuerdan cuando en la zarza le dice, no pises que esto es tierra santa? Parafraseando la escritura, en la zarza ardiendo en fuego con Moisés. Entonces, ellos no comen eso y ven el vino tiene que decir kosher afuera. Entonces ellos, estos judíos creyentes, todavía tenían ese problema de conciencia, que más que conciencia, mis hermanos, es algo que hay que ser enseñado a nuestros hermanos, enseñarles bíblicamente, enseñarles lo que la Escritura nos enseña, para que queden con su conciencia tranquila y poder comer todos los alimentos. Y eso se presenta mucho, yo que trabajo en un restaurante, he atendido a judíos. Judíos que piden platos, que la comida no toque el plato para empezar, sino que le pongan papel de aluminio. Y que solo pueden ser los pescados regulados por ellos. Y ellos nos llaman y todo, no solo toman agua, no toman, porque tienen esa dieta que se llama kosher. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Ese es el kosher, pueden eso investigarlo ustedes, mis hermanos. En contraste a este contexto judío, es que el apóstol afirma que el cristiano puede comer de la carne comprada sin problema de conciencia. Y con esto estaría Pablo contradiciendo y a la vez refutando la enseñanza judía. Es como que les da una orden condicionada. Pablo es como que le da una orden condicionada, una orden protectora. Una orden protectora de conciencia. Parafraseando sería algo así más o menos que le dice en el versículo 25. Si vas a comprar carne, no preguntes nada. No preguntes nada. Simplemente cómprala por motivo de tu conciencia para que quede tranquila. No preguntes nada. Parafraseando eso sería lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Es como una orden condicionada, protectora de la conciencia. No preguntes. Este judío creyente, no preguntes. Hay una orden de comer. Pero te dice, come. Pregúntala, cómprala, pero no preguntes por motivos de conciencia. Si vas a comprar carne, no preguntes nada. Esto va a dejar quieta tu conciencia, no preguntes nada. Créanme que cuando van esos clientes nos ponen a correr a los meseros. Nos ponen a correr. Hay compañeros que se ponen enfadados porque nos ponen a correr. Porque si está lleno el restaurante, Es un inconveniente, pero hay personas que ya llaman con anticipación. Y es un rito total, con su sombrerito y todo, es un rito total. Mis hermanos, Cristo nos ha hecho libre de toda ceremonia. Cristo nos ha hecho libre de toda tradición y costumbre. Cristo nos ha hecho libre de querer hacer o dejar hacer algo por temor a perder la salvación o el favor de Dios. La salvación es del Señor y Él la ganó ya en la cruz. Y nosotros hoy solo vivimos por el Espíritu. La actitud correcta de un creyente es tener en cuenta, en vez de estar preguntando, es como que aquí va a decir el apóstol Pablo, en vez de estar preguntando si quizá carne, como hablaban en antes ustedes que hablaban de unos del ojo de la vaca, si entero usted es mejor preguntando, esa no es la actitud, parafraseándolo a Pablo, esa no es la actitud. La actitud es que tienes que tener en cuenta quién es el dueño absoluto de todo. Es como que Pablo le va a decir ahorita en el versículo 26, a ver, en vez de estar preguntando, la actitud correcta que debemos tener como creyente es tener presente, tener en cuenta quién es el dueño absoluto de todo. El versículo 26 dice, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Está dando la razón de lo cual dejó en el versículo 25. No preguntes por causa de conciencia, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque del Señor es la tierra y la plenitud. Esa es la actitud correcta de un creyente. Tener en cuenta quién es el dueño absoluto de todo. Esa es la razón que le da a los corintios. Y esa es la razón bíblica, mis hermanos. Esa es la manera bíblica en que podemos responder a alguien. Oye, del Señor es la tierra y su plenitud, y todo lo que hay en él aquí le pertenece a él. Esta es la razón que Pablo le da a los corintios, por lo cual no preguntar de aquello que se compra en las carnicerías. Esa es la razón por la cual le da, y es que cita aquí el apóstol Pablo el Salmo 24, específicamente el versículo 1. Este texto era muy familiar para los judíos. ¿Por qué era este texto familiar? Pablo no lo cita por sí. Pablo cita este texto del Salmo 24, versículo 1, porque le era muy familiar a los judíos, porque en la literatura judía nos da el detalle que ese texto se usaba para orar antes de las comidas. ¿Se imaginan, no? Este texto los judíos usaban para orar antes de la comida, pero qué contradictorio que voy con prejuicios a comprar, a preguntar la procedencia. Oye, pero si yo ya estoy orando por estos alimentos, que el Señor es el dueño de todo, entonces te estás contradiciendo. Para ponerles un ejemplo práctico, y eso también me confronta a mí, y cuando el bebé, por ejemplo, oramos en la comida, al bebé no le gusta la cebolla, a Matías no le gusta la cebolla, y estamos orando por los alimentos, damos gracias sobre todo, y vamos a comer, y ya lo que termina de orar, abre los ojos y se le va la espiritualidad. No, mamá, no me gusta esto. Ya oraste por los alimentos, ya le diste gracias al Señor. Del Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que en la habita. Cómelo, ya le diste gracias al Señor. Si tú no quieres comer eso, estás diciendo que no estás agradado con lo que Dios te ha puesto en la mesa. ¿Sí me explico? Sí, la razón que Pablo le dice, hey, del Señor es la tierra y su plenitud. Pablo le menciona un pasaje familiar para los judíos, porque en la literatura judía se dice que ellos usaban este salmo para orar ante los alimentos. Entonces era muy conocido. La idea de citar este salmo es que se alabe a Dios por sus bendiciones, por sus bondades, a la vez tener en cuenta que como dueño absoluto de todo, a Él no tenemos que dirigir para pedirle permiso, para gozar de lo que Él es amo y Señor. A Él me acerco a darle gracia, a Él me acerco a decir, Señor, a Ti me acerco porque a Ti te pertenece todo, a Él me acerco para la autorización de comer estos alimentos. Del Señor es la tierra y su plenitud. A Él nos acercamos para darle gozo. A Él nos acercamos como dueño y amo para que nos autorice, así como lo hizo Pedro. Le dice, levántate, Pedro, mata y come. Aún ante su objeción de que ninguna cosa común o inmunda ha comido jamás, le vuelve a dar el permiso nuestro Señor diciéndole, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso lo vemos en Hechos capítulo 10 del versículo 13 al 15. El Señor le da la autorización a Pedro, mata y come. Y ante la objeción de Pedro, de que ninguna cosa común o inmunda ha comido jamás. No, pero yo nunca he comido nada inmundo. Yo nunca he comido estas cosas. El Señor le responde su objeción y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Si ya oraste por la comida, cómetela. Porque si no, también le viene la vara. Esa es otra cosa, ¿no? ¿Ya? Cómelo, ya le diste gracias al Señor. Mis hermanos, todo lo que recibimos ha sido provisto por Dios y es pura gracia de Él. Él santifica la comida, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 4 y 5. Nada es de desecharse. En otras palabras, así la carne haya sido ofrecida a un ídolo, no debería de incomodarnos la conciencia. Así esta comida haya sido ofrecida a ídolos, lo que le dice el apóstol Pablo a los corintios, no debe de incomodar tu conciencia. Y por extensión tampoco a los creyentes. Porque sabemos y tenemos presente que el Señor es dueño y amo absoluto de todo. Pero esa es una circunstancia. Si vas a la tienda a comprar la carne, no preguntes. La razón, dueño absoluto es Dios de todo. Pero se puede presentar otra circunstancia en la cual tenemos que seguir ejerciendo nuestra libertad sin prejuicio. Miren la otra circunstancia que se nos presenta. Versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, la orden es comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Vemos aquí otra circunstancia. La primera circunstancia, no preguntes al comprar. Aquí se presenta otra circunstancia, con una alta probabilidad que se diera, ya que era una costumbre común que rodeaba el contexto de Corintio y era la invitación a comer en la casa de un no creyente. Es importante dejar claro que la invitación es a comer. La invitación es a comer, mas no estáis siendo invitado a una ceremonia sacrificial. La orden aquí es a comer. No es una orden a asistir a una ceremonia sacrificial de ídolos, lo cual ya en el capítulo 8 lo censuró, que aquello sí estaba prohibido. En el capítulo 8, Pablo ya le había prohibido a estos hermanos de Corintios que formen parte de estos cultos idolátricos que se estaba presentando en el sacrificio de las carnes. Aquí la orden es que si un impío, un no creyente, te invita a comer, anda, come. No que te está invitando a la catedral, al bautizo de un niño. Ahí está formando parte de un culto idolátrico. No, la orden aquí es que si un impío te invita a la casa a comer. Y eso era normal en el contexto de los corintios, porque estos impíos invitaban comúnmente a estas personas a comer. Pablo en el capítulo 8 ya lo había censurado, que aquello sí estaba prohibido. Esta invitación no se trata de comer en un templo. En el versículo 20 de este mismo capítulo, les había dado la prohibición que no sean participantes con los demonios. Lo vieron la semana pasada. Por lo tanto, esa libertad de aceptar dicha comida, esa libertad de aceptar la invitación, no tiene que ver nada y no aplica de asistir a festividades religiosas, ni a participar a cultos idólatras, sino precisamente a la casa de un impío a comer. Como cristianos somos libres de aceptar una invitación y estamos en la libertad de comer lo que se ponga en la mesa, sin más averiguaciones, sin estar interrogando por motivos de conciencia. Así que, mis amados hermanos, desde luego que podemos asistir algún compromiso familiar. Claro que podemos, ya que no solo tenemos familia en la fe, que desde luego nuestra familia en la fe es nuestra prioridad, mis hermanos. La Biblia lo muestra así. Pero también tenemos familia en la carne, así como pueden presentarse también reuniones sociales. ¿Te imaginas que tu jefe convoca una reunión? Todos impíos, y tú eres creyente. No voy a ir, jefe, ustedes son impíos, yo soy cristiano, hijo de Dios. ¿Cuándo vas a poder predicarles el evangelio a ellos? Asiste, una, porque es una sujeción a tus jefes, como manda la escritura. Tenemos el principio general igual de obedecer a Dios antes que los hombres. Ahora que diga, tenemos una reunión gerencial, nos ha ido muy bien en las ventas, estoy muy orgulloso de ustedes, empleados, y es por eso que hoy le vamos a rendir culto a la mamaguagua. Se me ocurre ahorita eso. Ah, entonces es otra cosa. Ah, es otra cosa. Porque ya no es solo una invitación a comer, sino a formar parte de una adoración idolátrica. ¿Sí me entienden, mis amados hermanos? ¿Sí me explico? Ahí es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro que podemos asistir a una reunión social, pero el asistir es algo que por nuestra cuenta tomamos la decisión. El apóstol Pablo no está imponiendo algo. Pablo dice, ¿y queréis ir? Si te invitan a comer a la casa de un no creyente, ¿y queréis ir? Anda, come. Es una decisión voluntaria, individual, personal, pero que nuestra presencia pueda ser para promover a Cristo, que nuestra presencia sea para promover la gloria de Dios. Estamos en este mundo, pero no somos de Él, mis amados hermanos. No practicamos de sus ideologías. Y este mes es muy oportuno, mis hermanos, los agasajos en las empresas. El mío fue la semana pasada. Era hasta las 2 de la tarde, desde las 9 de la mañana. Eran las 1 y yo no iba. Y me escribe la jefa y me manda la foto por interno de un premio. Qué pena que no haya venido. Y me sentí incómodo. Le dije, no, ya voy en camino, disculpe. Fui, participé de eso, comí, me quedé en una esquina, porque eso era otra cosa. Y bueno, y luego me fui a mi trabajo. Pero les soy honesto, mis hermanos, no volvería a ir. Porque una cosa es que me hayan invitado a un restaurante a comer, toda la empresa. A otra cosa de que en donde se hace una reunión social, veas cosas inmorales. Hombres con hombres, bailar. Infidelidades, inmoralidad. No volvería a ir, mis hermanos. Y ni siquiera ni a mi esposa se lo he dicho, de que no volvería a ir. Lo estoy diciendo en este momento. No volvería a ir, realmente. Si me invitan a un restaurante a comer, como por conmemorar algo, lo iría. Pero ya no iría a un lugar social donde hacen lo que sea. Y tampoco creo que va a volver a pasar eso. Porque después de eso tuvieron 4 accidentados que están con permisos médicos. Y la dueña dijo que se acabó todo. Entonces, no volvería a ir, mis hermanos. Pero es algo voluntario que Pablo le dice. Pero si nosotros vamos a dicha reunión, que nuestra presencia sea para promover a Cristo. Yo sentado ahí decía, ¿qué sería que yo coja y me pare en medio de todo y comience a predicar? Tenía miedo. Está loco. ¿Qué le pasa? Pero creo que la convicción de un creyente sí lo llevaría a hacer eso. Mis hermanos, estamos en este mundo. Vamos a tener invitaciones. Pero no somos parte de él y no practicamos de su ideología. En ocasiones era sabio y prudente no preguntar nada al respecto. cuando vemos en el contexto que lo invitaron a comer. Para que así nuestra conciencia esté tranquila. Sin embargo, en aquella comida, se va a presentar algo que va a cambiar el escenario. Le dice, come. Pero en esa comida se va a presentar algo, y se nos puede presentar algo, que nos va a limitar ejercer nuestra libertad cristiana. Miren lo que es el versículo 28 y la primera parte del versículo 29. Mas si alguno os dijere, ahí, en el momento que están comiendo, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Una orden, no lo comáis. Por causa de aquel que la declaró y por motivos de conciencia. Luego dice otra vez la razón. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Vemos que ya cambió el escenario. ¿Te imaginas que te inviten a una reunión social, a un restaurante, pero lo hayan reservado solo para ustedes? Tú estás tranquilo ahí. Pero por ahí te enteras por alguien. Siempre hay el que sale por ahí y dice, hermanito, ni sabe que han contratado. Y tú te das cuenta que son puros hombres, ¿no? Ni sabes, hermanito, han contratado unas chicas para... Hasta ahí se acabó la reunión social del cristiano. ¿Sí me explico? O sea, poniéndolo como para aplicarlo a algo contemporáneamente, ¿no? Estás comiendo tranquilo y le dice, eso que estás comiendo ha sido sacrificado a ídolos. Le dice, no lo comáis. Aquí el escenario cambia. Alguien se para en media comida y menciona algo que pondría a prueba los principios del creyente, el cual fue invitado a la casa del no creyente a comer. Se le hace saber la procedencia de lo que se está sirviendo. El texto dice, esto fue sacrificado a los ídolos. Esta declaración puede ser que la haya hecho el anfitrión gentil. ¿Cuántas personas impías no lo hacen con su segunda para ver si que caes o no caes? ¿Cuántas personas así que no tienen a Cristo lo hacen para probar si que realmente eres de verita? ¿Cuántos lo hacen? Se para el anfitrión y dice, esto fue sacrificado a los ídolos. Puede ser que lo haya hecho el anfitrión gentil, puede ser que lo haya hecho un impío que estaba invitado ahí, que te dice, pila hermanito, que se viene lo mejor. O puede ser que lo haya hecho un creyente, hermano. Va a pasar esto, hermano. Yo creo que mejor tenemos que irnos. No sabemos realmente si ese anfitrión era el anfitrión gentil, era un impío que estaba ahí, o era un creyente receloso, un creyente escrupuloso. No se especifica. Pero cualquiera de que fuera, la idea de este texto es proteger la conciencia del otro. Es proteger la conciencia del otro. Es ahí que como cristianos tenemos que ser sabios y prudentes en nuestra actitud y respuesta. El amor y cuidado que debemos de tener a nuestros hermanos no debe de llevar a ser prudentes y tener discernimiento en cómo ejercer nuestra libertad ante un escenario así, para no ser tropiezo ni afectar la conciencia de un hermano débil. Mis hermanos, es mejor morirse de hambre que ser la causa de que un hermano débil tropiece. A los que nos gusta comer bastante, es mejor morirnos de hambre antes que hacerlo y ser tropiezo para nuestro hermano débil. Y me ha pasado en restringirme en comer un rico y caldo de salchicha, cuando alguien me ha dicho, cristiano, que eso no se puede hacer, que eso tiene sangre, que la ley lo prohíbe. Me ha sido tanta pena haber dejado de comer el caldo de salchicha, pero me ha tocado hacerlo, mis hermanos. Preferible morirnos de hambre. Preferir morir del antojo que tenemos antes de ser causa de tropiezo para nuestros hermanos débiles. Leamos Romanos 14, por favor. Del versículo 14 en adelante. Y Y aquí la Escritura nos lo va a dar de manera más clara la frase que le dije. Es mejor morirse de hambre antes que ser de tropiezo para el hermano débil. Es mejor restringir nuestra libertad antes que ser tropiezo para los otros. Romanos 14, versículo 14, dice, hasta el 22 voy a leer. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piense que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Es hermoso este texto, mis hermanos. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en este sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. En conclusión, si nuestra libertad hace tropezar a nuestros hermanos, entonces nuestra libertad es reprobada y es reprochable. Si nuestra libertad es causa de debilitar a un hermano, de hacerlo tropezar a un hermano, nuestra libertad va a ser reprochable. Nuestra libertad va a ser desaprobada. Mis hermanos, ¿te es permitido tomar una copa de vino con tu comida? Pero si tu hermano que está a tu lado viene un contexto de alcoholismo y él te lo ha declarado que él es débil en esa área y que no prefiere hacerlo, no lo hago. Porque el hermano está viendo que tú como un hermano maduro lo haces. Entonces él coge valor y también lo hace porque eres un ejemplo para ese hermano. Y a lo mejor ese hermano termina cayendo. Si nuestra libertad hace tropezar a nuestros hermanos, esa libertad va a ser reprochable y es desaprobada, mis amados hermanos. Eso es lo que nos dice Pablo aquí en Romanos capítulo 14 que leímos. Pero también estamos obligados a renunciar a nuestra libertad personal a fin de dar un claro testimonio cristiano. Debemos ser prudentes y no ásperos en nuestras respuestas al impío. El mundo está con lupa en mano para poner a pruebas y así reprochar nuestros principios. Y es cuando ejercemos nuestra libertad el momento en que debemos de ser sabios en nuestra conducta. De lo contrario, seremos un tropiezo para el avance del Evangelio. Cuando ejerzamos nuestra libertad, tengamos en cuenta también que el impío está con esa lupa, está con ese telescopio, está con esos binoculares observando tu conducta, tus actitudes. Que nuestra libertad no sea de tropiezo para el avance del Evangelio, para el avance del reino de Dios. Ahora, por nuestra naturaleza pecaminosa, es normal que se presenten objeciones. Es normal que se presenten objeciones ante la libertad que Cristo nos ha dado. Y en la segunda parte del versículo 29 y versículo 30 dice, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Versículo 30, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracia? Es normal que en nuestra naturaleza caída se presenten objeciones para restringir tu libertad. Es normal que se presenten objeciones para limitar, para oponernos a limitar nuestra libertad. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente manera. Pues, ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piense otra persona? si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla? ¿Por qué debería ser condenado por comerla? Parafraseando sería así más o menos, mis hermanos. ¿Por qué me van a acusar o señalar por ejercer mi libertad? ¿Por qué me van a acusar por comerme mi caldo de salchicha? Que yo tengo mi libertad como Cristo. ¿Qué tengo que ver yo con la debilidad de mi hermano? ¿Qué tengo yo que ver con la debilidad del otro? Si al final de todo siempre soy agradecido con Dios, le doy gracias, oro por los alimentos, ¿por qué voy a tener que ser cuestionado? Algo así más o menos sería parafraseando esta objeción que se podría presentar. Mis hermanos, al limitar o restringir nuestra libertad, no pensemos que estamos demostrando debilidad. Al restringir nuestra libertad por amor a otros, no pensemos que estamos dando nuestro brazo a torcer y diciéndole, soy débil. No, mis amados. ¿Acaso tengo que dejar lo lícito para agradar a otros? Esa no es la idea. La idea es restringir mi libertad a causa de no ser tropiezo a los demás. La idea no es de abstenerme a hacer todo lo que es lícito para agradar a otros, ya que Pablo ya nos ha venido dando principios que debemos tener presente al momento de ejercer nuestra libertad cristiana. Y aquella no se puede desligar del amor a Dios y al prójimo. No podemos estar usando nuestra libertad como nos da la gana, ofendiendo al que se nos cruce por delante. Nuestra libertad es el don que Dios nos ha dado y puede ser condenada por Él mismo al usarla egoístamente y erróneamente. No es que, ¿por qué le voy a dar el gusto al hermano? No, mis hermanos. Esa libertad está ligada al amor que decimos tenerle a Dios y el amor al prójimo. El propósito de la libertad que tenemos en Cristo, dice nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, en el capítulo 21, párrafo 3, en su segunda parte, el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos los días de nuestra vida. Ese es el propósito de nuestra libertad. La misma Biblia respalda aquel propósito, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5, versículo 13. No se puede desligar nuestra libertad del amor a Dios y el amor al prójimo. Al final de cuentas, al tener una actitud prudente ante el uso de nuestra libertad y restringirla en ciertas ocasiones, no estaríamos perdiendo, no estaríamos tampoco perdiendo los privilegios que tenemos en Cristo como libres que somos. No, mis hermanos. Al ceder, al abstenernos a nuestra libertad por amor a los otros, no estamos perdiendo nuestra libertad cristiana. Más bien la estamos ejerciendo de una manera bíblica. Y como nos dice el apóstol Pablo, la estamos ejerciendo teniendo en cuenta el beneficio de los demás. La estamos ejerciendo teniendo en cuenta de tener una conciencia tranquila. Así como el beneficio de los demás, el dejar una conciencia tranquila, son propósitos al ejercer nuestra libertad cristiana, hay un tercero que encierra lo antes mencionado. el cual debe ser el mayor propósito de nuestras vidas. Y estamos hablando de que nuestro caminar cristiano tiene que girar alrededor de una búsqueda incansable de vivir para agradar a Dios. Y es ahí que nos conectamos a nuestro último y tercer punto. Una libertad para la gloria de Dios. Del versículo 31 al capítulo 11, versículo 1. Una libertad para la gloria de Dios. Una libertad sin la motivación correcta no es una libertad verdadera cristiana. Miren lo que dice el versículo 31 del capítulo 10 de nuestro texto de estudio. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice la orden? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Más o menos así sería. A ver, les voy a dar principio para ejercer la libertad cristiana. Tienes que tener en cuenta los beneficios de los otros. Tienes que tener en cuenta que tu conciencia esté tranquila como la de los demás. Y es como que ahí va a dar la conclusión. Por lo tanto, como dice otras versiones, por lo tanto, o como dice aquí, sí pues. Entonces, una vez que has ejercido estos principios que vimos en los dos puntos primero, le dice, por lo tanto, concluyo, como que dice Pablo, concluyo. Cualquier cosa que hagas, lo tienes que hacer para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios no se trata de usar como un eslogan o muletilla esta frase al final de todas las cosas que hagamos. ¿Sí se han dado cuenta que piensan que vivir para la gloria de Dios es decir que toda cosa que hagas es para la gloria de Dios? Le fui infiel a mi esposa, es para la gloria de Dios. No, vivir para la gloria de Dios no es un eslogan o una muletilla que se repita al final de todas las cosas que hagamos, sino mataremos, robaremos, mentiremos para la gloria de Dios. Si se trata de decir esta palabra, entonces mataremos, robaremos, seremos inmorales para la gloria de Dios. Y eso es un no en absoluto. Vivir para la gloria de Dios es la motivación correcta que tiene que estar en todo creyente que dice haber nacido de nuevo. Es vivir conforme a su voluntad. Eso es hacer todo para la gloria de Dios. Eso es hacer vivir para la gloria de Dios. Vivir conforme a su voluntad. Y en este contexto de los corintios, la voluntad de nuestro Señor bueno era la prohibición a participar en fiestas idolátricas. Era de no ofender tampoco al hermano débil. Esa era, en este contexto, vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios, hermanos de Corintio, es no formar parte del culto idolátrico. Vivir para la gloria de Dios, hermanos de Corintio, es que no seas tropiezo para tus hermanos débiles. Vivir para la gloria de Dios, amados hermanos presentes, es vivir conforme a su voluntad. Hacer lo contrario a esto no se estaría glorificando a Dios. Hacer caer a tu hermano en tu libertad, participar de cultos idolátricos, participar de fiestas paganas donde tú estás comprometido, esto es lo contrario a vivir para la gloria de Dios. Así que el poner un freno a nuestra libertad en algunas ocasiones es mostrar amor para con la conciencia del otro. Eso es vivir para su gloria. Por lo tanto, hacer que el hermano débil tropiece y caiga en pecado deshonra a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Que nuestra libertad como hijo de Dios sea una vida volcada a su voluntad. Esa es la exhortación, mis hermanos. Que nuestra actitud como hijo de Dios sea una vida volcada a su voluntad. Sabiendo que a su lado nada nos falta. ¿A quién tengo yo, dice el salmista, yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73, versículos 25 y 26. Disfrutemos de Él y de todo lo que nos ha provisto, pero que todo sea para la gloria de Él. Exaltemos a Dios en todo lo que hagamos. El apóstol Pedro nos exhorta también a que ha recibido el don de hablar en público, entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Ha recibido el don de ayudar a otros, ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así que cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, en la Nueva Traducción Viviente. Vivir para su gloria no es estar estropeando la conciencia del otro. Vivir para la gloria de Dios es no estar ofendiendo con nuestros actos libres en Cristo, ofendiendo a otros, ni está haciendo tropezar a otros. El ejercer nuestra libertad no debe de llevar a ofender a otros. Dice el versículo 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Con esto el apóstol insta a los de Corintios y también a nosotros, como parte del pueblo de Dios, que seamos cautelosos al momento de ejercer nuestra libertad en nuestra relación con los demás. Recuerden que el apóstol Pablo se hizo judío para ganar a los judíos, que se hizo de un lado para ganarse a los otros, y que aprendimos que no era que yo tenía que volver a sus costumbres, ni que yo tenía que hacerme impío para ganármelo, no, sino que él se adaptaba para poder juntarse y predicarles el evangelio, mas no se hacía en sus ideologías, en su filosofía, ni que se hacía a sus pecados, sino que se adaptaba a ese contorno social para poder, ¿qué? Ganar almas. Entonces tenemos que ser cautelosos al momento de ejercer nuestra libertad con los demás. Mis amados hermanos, como cristianos no tenemos que hacer nada, escuchen bien, como cristianos no tenemos que hacer nada que venga a desprestigiar a nuestra iglesia local. Que nuestros actos no nos lleve, nuestros actos de ser libres en Cristo no nos lleve a prestigiar nuestra hermosa iglesia local, mis amados hermanos. Más bien hay que mantener la integridad y testimonio irreprochable ante el mundo. De esta manera tendremos más posibilidades de presentar el evangelio, nuestro testimonio para los que están alrededor de la iglesia. Tenemos que ser prudentes y sabios. Podemos reclamarle a los vecinos, a sus perros, porque se hacen popó afuera. Sí, podemos reclamarle, estamos en nuestro derecho, pero si ese derecho nos va a impedir y tropezar predicarles el evangelio, me restrinjo esa libertad de hacerlo. Cojo y la limpio yo para tener esa oportunidad para predicarle el evangelio. ¿Entendemos la idea, mis amados hermanos? No seáis tropiezos. De esta manera tendremos posibilidades de presentar el evangelio. Además de esto, es de observar, y a la vez es muy interesante, amados hermanos, que por lo general Pablo, cuando se quiere dirigir a toda la humanidad, él los agrupa en dos, en gentiles y judíos. Cuando vemos la Escritura, vemos que cuando se quiere agrupar toda la humanidad, se agrupa en judíos y los que no son judíos, los gentiles. Hasta ahí nomás. Pero en este versículo 32, él añade otro grupo. ¿Qué dice al final del versículo 32? Añade a la iglesia de Dios. Esto nos debe de llevar a ser muy cuidadosos en nuestra eclesiología, es decir, nuestra práctica como iglesia local, que en el mal uso del don de Dios de nuestra libertad, podemos estar siendo pragmáticos en nuestra eclesiología y así ser tropiezo para la iglesia del Señor. para Pablo y para nosotros, para el creyente, debe de ser importante el asunto de la libertad de la conciencia. Tres capítulos Pablo se ha llevado para hablarnos de ella. En Romano Pablo también habla de la conciencia. Es un tema muy importante. Y es interesante esta observación que vi en el texto, porque añade a la iglesia de Cristo. Es que mis hermanos, como les decía, en nuestra libertad que tenemos como Cristo, podemos estar siendo pragmáticos en la iglesia. ¡Ay, que soy libre de hacer esto! Y a la final estamos siendo pragmáticos y estamos siendo de tropiezo para la iglesia de Dios. Y les voy a mencionar una de muchas malas prácticas que supuestamente por la libertad lo hacemos. Y lo voy a hacer en forma de pregunta retórica. ¿Podemos salir de una iglesia sin motivos válidos y bíblicos? ¿A esto le podemos añadir que lo hacemos con una conciencia limpia? Como alguien me dijo, yo me voy con mi conciencia limpia y que el tiempo diga lo que tenga que decir. Así me dijo alguien. ¿Puedo salir de una iglesia sin motivos válidos y bíblicos? ¿Y a eso le añado que me voy con una conciencia limpia? Cuando sabemos que nuestra conciencia está ligada a la palabra de Dios. Por lo tanto, si tus razones no son bíblicas, no se puede estar con una conciencia tranquila. ¿Cómo puedes irte de una iglesia sin razones bíblicas y a eso añadirle que lo haces con una conciencia tranquila y no hay razones bíblicas y sabemos que la conciencia está ligada a la palabra de Dios? ¿Cómo podemos decir que lo hago con una conciencia limpia y que mi conciencia queda tranquila? Discúlpeme, no podemos meter a nuestra conciencia en nuestras prácticas antibíblicas insostenibles, ya que la conciencia Dios la ha hecho libre de la doctrina y de los mandamientos de los hombres que van contrario a su palabra o que no están expuestos en ella. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay razones bíblicas, amados hermanos. Sí, Hechos 5:29 nos da el principio. Usemos nuestra libertad sin ser tropiezo a la iglesia de Dios. Esto es procurar el bien de nuestros hermanos. O sea, yo puedo decir, le soy infiel a mi esposa y porque ella es una esposa gruñona que siempre me anda retando, pero es cristiana, me anda retando y que siempre me dice, oye, anda, deja las medias en su lugar, no seas así desordenado. Por eso yo me puedo ir con otra mujer y decir que lo hago con una conciencia limpia. Lo hago con una conciencia limpia porque ya no soporta mujer. La conciencia está ligada a la palabra del Señor, a la ley moral de Dios. Y la conciencia nos prohíbe toda inmoralidad sexual. ¿Sí entienden el punto, mis amados hermanos? Es interesante que el apóstol Pablo toca aquí que no seamos tropiezo para la iglesia de Dios. Y al nosotros usar nuestra libertad de una manera errónea en la iglesia de Cristo, nos puede llevar al pragmatismo y nos puede llevar a estos casos que le presenté, mis hermanos. Pablo va a terminar su argumento, como en otras ocasiones, siempre poniendo su ejemplo. Versículo 33 y el versículo 1 del capítulo 11 dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ya Pablo nos dio su ejemplo en cómo practicaba su libertad, ¿se recuerda? Cuando estudiamos el capítulo 9. De tal forma que era prudente en no ser obstáculo para el Evangelio. Anteriormente vimos cómo desistió a una remuneración lícita como ministro del Evangelio. Todo por amor a los demás. Así se podían salvar más personas. Su prioridad no era el bienestar de lo propio. Él imitaba a Cristo en su humildad, que siendo Dios se hizo hombre. En el capítulo 9 le dijo a los corintios que siendo libre de todos, no me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. La realidad en la vida de Pablo es que él era un imitador de su Salvador. Y debemos nosotros tener esa misma actitud de imitar a Cristo, a nuestro Señor y Salvador. Debemos de estar tras su pisada. La Biblia nos llama a aquello, a seguir sus pisadas. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. La actitud como cristiano debe ser la sumisión a nuestro Dios. Y que nuestra libertad sea ejercida al servicio benéfico del hombre. No debe de ser una libertad personal, ni una libertad de autosatisfacción. Conclusión, mis hermanos, y algunas aplicaciones. En nuestro peregrinaje como cristianos, no podemos estar viviendo inciertamente o en incertidumbre de lo que podemos y no podemos hacer. ¿Puedo hacer esto o no puedo hacer esto? ¿Hago esto o no hago esto? Estaríamos rozando con el legalismo. Ni tampoco podemos llevar una libertad sin ningún tipo de restricción, ya que estaríamos coqueteando en cambio con el libertinaje. Debe de existir un equilibrio en la libertad que Cristo nos ha dado. Pablo, inspirado por Dios, nos ha dado principios, los cuales nos limitan al momento de ejercer nuestra libertad, así como también nos evita aquellas preguntas con las que, con los dientes apretados, estamos esperando la respuesta. Y estos principios que vimos fueron: una libertad que trae beneficios a otros, una libertad con una conciencia tranquila y una libertad para la gloria de Dios. Estos son los principios que debemos tener en cuenta y no preguntar, ¿puedo o no puedo hacer? Esto beneficia a otros, esto le da gloria a Dios a otro, esto deja una conciencia tranquila. Esa es la manera que tenemos los principios para ejercer nuestra libertad. Con esa conclusión termino con las aplicaciones. Hoy en día, en la providencia de Dios, estamos aún con lo del coronavirus y sus variantes. Ante esto se ha dado una medida de prevención. ¿Cuál es esa medida de prevención? La vacuna. Muchas personas han optado por no vacunarse, entre ellos cristianos. A ellos me dirijo ahorita. En tu libertad puedes tomar esa decisión de no vacunarte. Pero al momento de tomar tu decisión, ¿pensaste en el beneficio de los demás? ¿Pensaste en el amor al prójimo? ¿Pensaste en mantener una conciencia tranquila? ¿Pensaste si eso le daba gloria a Dios? ¿O simplemente fue porque no quiero? Y presentaron todos los argumentos que el mundo da. Efecto secundario, eso es un negocio, conspiración, etcétera, etcétera, etcétera. En la mañana una hermana me dijo que estaba muy apenada porque toda la familia se había vacunado, pero que una persona no se había vacunado y que le había pasado el virus y le pasó a los abuelitos y murió en menos de 24 horas. Una hermana de la iglesia. Y se me vino ahorita en la mente por lo que estoy diciendo. En nuestra libertad puedes decidirte vacunar o no vacunar, pero ¿cómo ejerciste esa libertad? Lo hiciste con los principios de otros. Aún nosotros visitamos familiares vulnerables. No te estoy obligando a que te vacunes. Te estoy mostrando principios que la Biblia nos dio. Sino que tengas presente los principios que la misma Biblia nos da para ejercer nuestra libertad. Otra aplicación. Se acerca la Navidad y te pueden invitar tus familiares. ¿Puedes ir? Claro que sí puedes ir. ¿Y qué pasaría si en ese momento declara que esa cena es en conmemoración del nacimiento de Jesús? Estás comiendo y alguien se para y dice, espérense que esta comida es porque estamos conmemorando el nacimiento de Jesús. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos comiendo porque nuestra conciencia está firme? Mi conciencia está tranquila, yo sigo comiendo, no pasa nada, está rico el pavo, comamos. ¿Lo harías aún sabiendo el verdadero significado de la Navidad? No, mis hermanos, esta invitación sería la oportunidad para predicar el Evangelio. Y aunque la Biblia no nos da con exactitud el nacimiento de Jesús, Lo bello es decirle que un día nació Cristo y predicarles el verdadero evangelio, el propósito por el cual nació, para salvar al mundo del pecado, de decirle cuál fue el propósito. Y luego sí, buen provecho, a comer. No podemos imponer nuestra libertad a otro. Es decir, a mí me gusta una cosa y todos tienen que gustarle. Hermano, ¿tienes Netflix? No. No estás en nada, tienes que tener Netflix, pues todo. No. ¿Y ya te viste esta serie? No, hermano, realmente no me gusta porque hay algunas cosas inmorales. ¿No? Ay, hermano, si Dios santifica todo. No, no podemos imponer nuestra libertad a otro. Hay principios. Música, series, películas, redes sociales, etc. Eso es imponer nuestros gustos a los otros. Estamos en la libertad de que nos guste, pero ¿es edificante eso que te gusta? ¿Le da gloria a Dios eso que te gusta? A muchos les gusta escuchar música clásica, instrumental. Bueno, ahora vaya a investigar si es reformado, si es cristiano. Pero te puede gustar, la puedes escuchar con una conciencia tranquila. Pero invitas un día a comer a algunos hermanos y tú tienes esa música de fondo, hermano, y usted no sabe la historia, y viene el hermano y dice: hermana, si ese fue un sanguinario, un hereje, mató a no sé cuántos judíos. ¿Se imagina? ¡Oh! Y usted le dice: no pasa nada. Tranquilo, lo apago. Entendemos la idea, mis hermanos. Publicaciones en redes sociales pueden ser también un motivo de tropiezo. Podemos opinar sobre asuntos políticos, asuntos personales, asuntos económicos. La pregunta sería si que tu comentario va a ser tropiezo para predicar el evangelio. Aquí ya más o menos termina el partido que hoy es la final, y cristianos que conozco, que son del otro equipo, comienzan a decir: ah, ¿qué? Y se insulta. Y cristianos que sí, que este equipo y el otro. ¿Eres libre de publicarlo? Sí, pero esa publicación está siendo beneficio para otro, tropiezo para otro, ¿le da gloria a Dios? Para el que está sin Cristo, en cambio, la Biblia declara que el fin del hombre es vivir para la gloria de Dios, y el llevar una vida infringiendo la ley de Dios, en práctica de pecado como la mentira, codicia, inmoralidad sexual, viviendo pensando en satisfacer sus propios deseos carnales, es lo contrario a vivir para la gloria de Dios. No estás viviendo para la gloria de Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Pon tu confianza en Cristo. Al final de todo le tendrás que rendir cuenta a aquel que te creó. Porque una sola vez ha destinado Dios que el hombre muera, y después de eso, el juicio. Oremos al Señor.